Salmo 89. Y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 38 hasta el versículo 52. Ahora, aquí el Salmo 89 está aquí para que sepas que puedes confiar en Dios. Está aquí para que no dudes del gran amor de Dios para contigo. El Salmo 89 está aquí para que no dudes de la misericordia de Dios, de su compasión, de su bondad. Para que no puedas decir que Dios miente. El Salmo 89 está aquí para que no puedas decir que Dios es infiel o injusto. Está aquí este Salmo para que no puedas decir que Dios no actúa con rectitud. Está aquí para que no puedas decir que Dios no cumple sus promesas o que Dios es infiel. Está aquí para que te des cuenta de que sí puedes confiar en Dios, de que Él sí sabe lo que hace, de que ninguna circunstancia se escapa de sus manos, de que lo tiene absolutamente todo controlado. Y por ello no debes de dudar de la fidelidad de Yahweh nuestro Dios. No debes dudar de su amor leal para contigo. No debes dudar de que Dios sí va a cumplir su palabra, sí va a cumplir sus promesas, de que Él sí sabe por lo que estás pasando. Él sí sabe las dificultades que te rodean. Él sí sabe las aflicciones que estás sufriendo. Él sí sabe todo sobre ti. Y Él sigue en control. Él sigue siendo misericordioso. Él no ha cambiado. Y su poder no tiene límite. Y su amor no tiene límite. Y su cuidado de ti no tiene límite. Él es fiel. Él es misericordioso. Y por ello aquí el Salmo 89 enfatiza la misericordia de Yahweh. Y por ello el salmista empieza el Salmo, versículo 1, diciendo: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Ahora aquí el salmista empieza con los primeros cuatro versículos enfatizando la misericordia de Yahweh y su fidelidad. Y luego del versículo 5 hasta el versículo 18 enfatiza el poder de Yahweh, que Él continúa en control. Y por ello el salmista celebra la majestad de Yahweh, el señorío de Yahweh y la rectitud de Yahweh. Y luego se enfoca en la bendición que Dios da y cómo ha elegido a David y ha demostrado su fidelidad con David. De ahí del versículo 19 hasta el versículo 37. Y recordando el pacto que Dios estableció con David, ahí en el texto que encontramos en 2 Samuel 7. Y entonces, después de enfocarse durante tanto tiempo aquí en este Salmo, estos primeros 37 versículos se enfoca en la fidelidad de Yahweh. Termina el Salmo desde el versículo 38 hasta el versículo 52, demostrando la situación desesperada en la que se encuentra el pueblo de Dios en el momento. O sea, el salmista está sufriendo, está viendo a su alrededor sufrimiento. Porque lo que aparenta el contexto es que acaba de ocurrir el cautiverio, o ha sido pronto después. Y entonces ha visto muertos, ha visto sufrimiento, ha visto violencia, ha visto maldades por demás, personas aprovechándose, personas oprimiendo de toda clase de mal. Y entonces el salmista considera y recuerda la promesa de Dios para con David, de que Dios va a ser fiel a David y a su reino y a su descendencia. Y al ser fiel, y al ser misericordioso, y al ser un Dios de amor, ¿por qué no actúa ahora? Y entonces está observando alrededor y está viendo al ungido, o sea, al descendiente de David yendo en cautiverio, está viendo al pueblo llevado al cautiverio, está viendo la ciudad de Jerusalén, el lugar que Dios ha escogido para poner su nombre, siendo destruido, incluso el templo destruido, y está mirando y está diciendo, ¿dónde está el Dios misericordioso? ¿Dónde está el Dios bondadoso? ¿Dónde está el Dios fiel? ¿Ha cambiado? ¿Qué ha ocurrido? Pero aún así notamos que el salmista, él sabe que Yahweh sigue siendo fiel. Por ello vemos este salmo que se enfoca en la fidelidad de Yahweh y no se mantiene la boca callada cuando tiene dudas. No se mantiene la boca callada cuando realmente no sabe lo que está pasando. No se mantiene callado cuando está avergonzado de su sufrimiento y de esas naciones paganas, esos enemigos, que son enemigos de Dios, que rechazan al Dios verdadero. Y ellos se están gozando de que están obteniendo victoria y los justos están sufriendo. Y entonces el salmista levanta las manos y dice, ¿hasta cuándo? ¿Dónde está el Dios misericordioso? Pero realmente nos ayuda a entender aquí el Salmo 89, que aún en medio de cualquier aflicción, puedes y debes seguir confiando en el Dios misericordioso, en el Dios fiel, en el Dios verdadero que no cambia. Por ello, Yahweh continúa siendo fiel, aunque no entiendas lo que sucede. Yahweh nuestro Dios continúa siendo fiel, aunque no entiendas lo que sucede. Ahora aquí quiero leer el texto, aquí Salmo 89, versículo 38 hasta el versículo 52, donde dice, mas tú desechaste y menospreciaste tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, lo saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos, has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud. Le has cubierto de afrenta. Selah. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Selah. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos. Oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Ahora, ahí tenemos el texto ahí en Salmo 89, del 38 al 52. Y hay que entender que Dios ya les había anunciado de que si ellos se rebelasen contra Dios, si ellos no obedeciesen su palabra, Dios los iba a castigar, los iba a llevar en cautiverio. Y entonces vemos el pecado del pueblo de Dios, que les da absolutamente igual. Y realmente vemos como una culminación en el reinado de Manasés, ahí en 2 de Reyes 21, del versículo 1 al versículo 16, Esto es segundo de Reyes 21, del 1 al 16, dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Asera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero. E instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de Asera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Esto es versículo 9, segundo de Reyes 21, versículo 9. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciesen lo malo ante los ojos de Jehová. Eso era segundo de Reyes 21, del 1 al 16, donde vemos que Dios no ha abandonado a su pueblo. El pueblo de Dios ha abandonado a Dios. Y Dios les castiga. Dios les disciplina, les corrige y los manda al cautiverio. En Zacarías, capítulo 1, del 3 al 4, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Y si saltamos a Zacarías 7, versículo 11, dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron. Y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Esos pasajes se encuentran en Zacarías, capítulo 1, del 3 al 4, y también Zacarías 7, he leído del versículo 11 hasta el versículo 14. Pero viendo Dios ha mandado sus profetas a su pueblo para que ellos escuchen, para que ellos atiendan a su voz, para que ellos pongan en práctica su palabra y guarden sus estatutos, pero ellos no le han querido oír y le han rechazado. Y por ello, por la desobediencia del pueblo, Dios los manda en cautiverio. Y entonces este proceso de ir cautivo, nos lo cuenta ahí en 2 de Reyes 24, donde nos dice en versículo 8, de 18 años era Joaquín, esto es 2 de Reyes 24, 8, dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusán, hija de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos. A todos los artesanos y herreros no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Y continúa el texto, pero he leído ahí 2 de Reyes 24, del 8 hasta el 14, donde ahí vemos que son llevados al cautiverio. ¡Dios está cumpliendo sus palabras! Dios está castigando a su pueblo con el propósito de que ellos vuelvan a Él. Entonces, cuando el salmista, volviendo aquí al Salmo 89, cuando el salmista se encuentra en esa situación de angustia, él debe de considerar lo que Dios ya ha dicho. Y el pueblo de Dios, en vez de avergonzarse, en vez de dudar de Dios, en vez de decir, no, es que Dios es infiel, es que Dios no, ya no es misericordioso, ya no es un Dios de amor, ya no es un Dios fiel, en vez de dudar de Dios, deben de decir, oye, Dios está cumpliendo su palabra, ya nos lo había dicho, Él está cumpliendo su palabra, nosotros somos los infieles. Eso es lo que deberían de haber dicho. Y es muy fácil apuntar el dedo hacia ellos, pero nosotros hacemos lo mismo. Porque Dios nos ha dado su palabra y pide de nosotros que le seamos fieles, que le obedezcamos, que le sirvamos de todo corazón, que le amemos sobre todas las cosas y que le sirvamos exclusivamente a Él, que Él sea nuestro único Dios a quien servimos, porque Él es el único Dios verdadero. Pero nosotros nos desviamos y nos apartamos de Él y le somos infieles. Y luego, cuando las cosas van mal, apuntamos el dedo hacia Dios diciendo, nos has abandonado. Tú eres el que lo has hecho mal. Tú eres el que eres infiel. Tú eres el que no actúas con amor, ni bondad, ni justicia, ni rectitud, ni fidelidad. Y apuntamos el dedo hacia Dios como si Él tuviera la culpa, cuando somos nosotros. Por ello aquí el Salmo, vemos como el salmista lo sabe. Y él, aunque presenta esta escena, donde es una escena real, es algo que por lo cual lo pasamos, es por sufrimiento, nos vienen a la mente un montón de preguntas, el por qué. Pero en esos tiempos es cuando debemos de demostrar nuestra fidelidad a Dios. Cuando debemos de demostrar de que Él es nuestro Dios, no el Dios de nuestros padres, no el Dios de otros, es mi Dios en quien yo confío a pesar de lo que pueda ocurrir. Y entonces hay que tener esa mentalidad, hay que entenderlo cuando llegamos aquí al Salmo 89, y eso es lo que nos está intentando transmitir el salmista, inspirado por Dios. Cuando se enfoca en la fidelidad y la misericordia de Dios y luego al final presenta su situación, vemos que él sigue confiando en Dios. Por eso termina el Salmo en versículo 51 cuando dice, ¡bendito sea Jehová para siempre! ¡Amén y amén! Cuando estás en medio de angustia, es difícil seguir confiando. Es difícil no dudar. Pero Dios sigue en control y debes de confiar. Debes de reconocer su fidelidad y su misericordia para contigo. Y en versículo aquí, Salmo 89, versículo 38 dice: mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado contra él. Y lo que estamos viendo es que Yahweh continúa siendo fiel. Aunque no entiendas lo que sucede. Aquí está el salmista recordando ese pacto que Dios ha establecido con David. Y aquí está diciendo, tú has desechado, tú has menospreciado, tú te has airado contra él. Eso es versículo 38, versículo 39. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, los saquean. Versículo 42, has exaltado la diestra de sus enemigos. Entonces, aquí vemos que Dios realmente le está dando la victoria a los enemigos y no está con el ungido. Y la razón es por el pecado del ungido, por el pecado del pueblo, que han rechazado a Dios. Y Dios simplemente está cumpliendo su palabra. Ahí en versículo 38, ese término desechar es la idea de rechazar, lo repite al decir, menospreciaste a tu ungido. Es un rechazo total. Es como que le ha abandonado. Y es por su pecado. Dice, te has airado contra él. Pero el salmista, hay que recordar que él sabe que Yahweh es más fiel que el hombre. Por eso empieza el salmo diciendo, la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente. Eso es versículo 1. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque él no va a parar de cantar de la misericordia y de la fidelidad de Dios. Porque el salmista sabe que la mano de Dios está en los eventos que le rodean. La destrucción de Jerusalén y la cautividad del rey revelan la ira de Dios. Y por ello está sufriendo. Aquí se dirige directamente y menciona al ungido, porque el pacto de Dios es con David, el ungido de Dios, como rey sobre Israel. Y ese trono eterno que va a tener su descendencia. Y es que el mal que recibe el rey realmente lo recibe el pueblo. Porque si el rey es malo, eso impacta al pueblo. Y si le viene mal al rey, también impacta al pueblo. Entonces, por ello, aunque está mencionando al ungido, realmente está mencionando que ha desechado al pueblo. Está sufriendo el pueblo. Has roto el pacto con tu ungido, pero al mismo tiempo impacta al pueblo. En Salmo 60, del 1 al 3, dice, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Y simplemente está considerando el sufrimiento que han pasado porque han pecado y Dios los está castigando y entonces están recibiendo la ira de Dios y piden que Dios actúe. Y volviendo aquí a Salmo 89, versículo 39, dice, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Y lo que hay que recordar es que Dios no es el que ha roto el pacto, sino que el pueblo de Dios es el que ha sido infiel. Porque en Deuteronomio 28 menciona bendiciones por obedecer a Dios, pero al mismo tiempo maldiciones si no obedeces a Dios. Y la lista de maldiciones es mucho más larga. Porque Dios está enfatizando la importancia de obedecerle y de servirle. Y dentro de esa lista de maldiciones que va a recibir el pueblo de Dios por desobedecer, en Deuteronomio 28, 36 al 37 dice, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá serviréis a dioses ajenos, al palo y a la piedra. y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Saltando al versículo 46. Y será en ti por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y continúa el texto, pero si saltamos al versículo... versículo 62. Y quedaréis pocos en números en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra de la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí serviréis a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ahí mismo, en Deuteronomio 28, está mencionando que si desobedecen, Dios los va a castigar y los va a hacer sufrir por su pecado, con el propósito de que ellos vuelvan a Él. Entonces, este sufrimiento que ha ocurrido por causa del cautiverio, pues no es que Dios ha roto su pacto. Él continúa siendo fiel. El pueblo de Dios es el que ha sido infiel. Entonces aquí, aunque menciona, aquí el salmista en versículo 39, esto es Salmo 89, versículo 39, dice: rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Dios, hay que recordar, Dios no ha roto el pacto. Dios está actuando y les está arruinando y destruyendo con el propósito de que vuelvan a Él, mostrando su fidelidad, porque Él ya se lo había anunciado de antemano. Y en Lamentaciones 5, versículo 16, menciona esta idea de la corona, cuando dice: cayó la corona de nuestra cabeza, ay de nosotros, porque pecamos. La razón por la que han perdido su poder, han perdido al ungido, han perdido su reino, han perdido todas sus pertenencias, algunos han perdido su vida, es por su pecado. Y los profetas hablan de ello también, en Isaías 50, del 1 al 2, o Isaías 54, del 4 al 8, menciona cómo Dios no ha roto el pacto. En Isaías 50, versículo 2. O versículo 1 al final dice: he aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí, con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en el desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Y eso es Isaías 50, del 1 al 2. E Isaías 54, versículo 7, Isaías 54, versículo 7, dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Entonces, en todo este proceso, en todo este sufrimiento del pueblo de Dios por el cautiverio, el pueblo de Dios es el que ha sido infiel, no Yahweh. Pero aún así expresan este lamento, especialmente los justos que están sufriendo por las maldades del pueblo. están allí y están sufriendo y están expresando el lamento de la caída de Jerusalén, el lamento de toda la violencia que están observando. Porque aquí menciona, aquí el Salmo 89, versículo 40, dice: aportillaste todos sus vallados. Ese término aportillaste es la idea de derribar, de derrumbar, de romper. Y esos vallados se refiere a los muros de la ciudad. Y los ha arruinado, los ha destruido sus fortalezas. Y es algo que menciona Jeremías, inspirado por Dios, ahí en Lamentaciones 2, en versículo 1, cuando dice: ¿cómo oscureció el Señor en su furor la hija de Sion? Esto es Lamentaciones 2, versículo 1. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estruendo de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Versículo 3. Cortó el ardor de su ira todo el... Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entensó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sion derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo. Destruyó a Israel. Destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada del huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes, los días de reposo en Sion, y el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como el día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sion. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro. Y el muro fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echados por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están en las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Y ahí en Lamentaciones 2, del 1 al 9, vemos este lamento por la caída de Jerusalén y por todo este sufrimiento, esta tristeza, este lamento de cómo Dios es el enemigo del pueblo de Dios. Y es por su rebeldía y por su pecado. Y eso es lo que menciona aquí el salmista en Salmo 89, versículo 41, cuando dice: los saquean todos los que pasan por el camino. Es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos. Has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de su espada. Y no lo levantaste en la batalla. Viendo cómo Dios ha peleado en contra de su pueblo por su rebeldía, por su pecado, y por ello lo saquean todos. Y es que claro, al no tener muro, pues vienen las naciones. Al no tener defensa, vienen las naciones y se llevan lo que quieren. Y por ello vemos ese lamento en Lamentaciones 1:10. Dice: extendió su mano al enemigo a todas sus cosas preciadas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Eso es Lamentaciones 1:10. Donde viendo esa lamentación de que se están llevando todo lo preciado, aún del templo de Dios. Y ahí están saqueando. El salmista en Salmo 80, del 12 al 13, dice: ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? O sea, todos los que pasan por ahí se llevan lo que quieran. Como los que pasan por... Y cuando menciona la vendimia, dice: la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. O sea, entran las bestias sin problema porque no hay muro, no hay protección. No hay nadie que eche ni siquiera a los animales. Por ello están sufriendo oprobio, nos menciona aquí. Versículo 41, Salmo 89, versículo 41. Oprobio de sus vecinos. Están sufriendo afrenta. en Lamentaciones 2, del 15 al 17, dice: todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron: devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos. Lo hemos hallado, lo hemos visto. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado. Desde tiempo antiguo destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de sus adversarios. Eso es Lamentaciones 2, del 15 al 17. Y no es el lamento por el sufrimiento, el lamento por la afrenta y la opresión y la vergüenza que tienen de que sus enemigos se rían de ellos por todo lo que les ha venido. Por ello continúa aquí el Salmo en versículo 42, cuando menciona: has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Y es exactamente lo que Dios ya les había dicho, ya había profetizado, les había dicho: si no cumplís mi palabra y no obedecéis, eso es exactamente lo que va a ocurrir. Os voy a rechazar y vuestros enemigos se van a apoderar de vosotros. Porque vemos cómo Isaías lo profetiza, lo menciona ahí en 2 de Reyes 20, del 16 al 18. Dios lo menciona a Salomón en 1 de Reyes 9, del 6 al 9. Y es algo que se menciona vez tras vez para que el pueblo de Dios se recuerde y que se dé cuenta de que deben de obedecer a Dios. Pero aquí en Salmo 89, versículo 43, dice: embotaste a sí mismo el filo de su espada. Ese término ahí traducido, embotaste, en el lenguaje original es el término retornar o hacer volver. Ahora, es malo, la espada del enemigo que viene hacia ti es malo, pero tú sabes que la espada del enemigo te quiere matar. Pero cuando tu espada está en contra de ti mismo, pierdes la esperanza, no tienes defensa. Y entonces aquí menciona que la espada ha retornado, tu misma espada. Dice: embotaste a sí mismo el filo de su espada. Ha hecho volver, lo ha hecho retornar. Dice: y no lo levantaste en la batalla. Entonces, Dios ya no está con él, ya no le está protegiendo. Versículo 44 dice: hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Ahí enfatizando la pérdida del esplendor de Jerusalén, la pérdida del esplendor del rey ungido. Especialmente cuando recordamos el reinado de David y el reinado de Salomón, vemos la gloria del ungido de Dios, y ahora lo han perdido porque han rechazado a Dios. Y en versículo 45 dice: has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Y hay que recordar que en el contexto inmediato, o sea, lo que está ocurriendo en lo que acaba de ocurrir cuando el salmista está escribiendo es que han llevado al joven rey Joaquín al cautiverio. Y por eso menciona aquí: has acortado los días de su juventud. Aquí hay un rey joven. Nos dice en 2 de Reyes 24, versículo 8, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. Entonces fue llevado a cautiverio. Y entonces nos menciona 2 de Reyes 25, del versículo 27, dice: aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, ¿no? Y vemos un rey joven llevado a cautiverio. Está 36 años en cautiverio antes de recibir libertad. Y luego nos dice que come delante del rey el resto de sus años de vida. Pero viendo, eso es lo que está mencionando aquí el salmista, cuando dice: ahí en Salmo 89, versículo 45, has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Ese término afrenta se refiere a su vergüenza. Y entonces menciona este término Selah, que es un término musical, que no se sabe exactamente lo que significa, pero puede ser una pausa, un coro, quizás un cambio de voces, una expresión que significa para siempre, o alabar, o quizás un cambio de tono. Pero aquí vemos esta situación en la que se encuentra, y por ello el salmista, en versículo 46, empieza con varias preguntas. Cuando dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Y vemos la intensa agonía en la que está el salmista, porque está sufriendo. Y básicamente lo que está preguntando, ¿cuánto dura la ira de Dios? En versículo 47 dice, recuerda cuán breve es mi tiempo, ¿por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Selah. Y aquí el argumento del salmista, ahí en versículo 47 y 48, es se está enfocando en la brevedad de la vida. Y lo que el salmista quiere es que Dios muestre misericordia durante su propia vida. Y por ello, la pregunta que realmente está haciendo es, ¿realmente Dios entiende la fragilidad del hombre? Y porque se da cuenta de que es muy frágil. Se da cuenta de que su vida es un vapor que viene y va. Y por ello quiere que Dios actúe y que recuerde su fragilidad. Y entonces en versículo 49, después de mencionar esa fragilidad, incluso de que ni siquiera se puede salvar de la tumba, porque ahí menciona Seol, ahí, al final del versículo 48, ese término se refiere al lugar de los muertos o la tumba. Entonces el hombre no se puede proteger de la tumba. Dios tiene controlado los tiempos. Y por ello el salmista quiere que Dios actúe. En versículo 49 dice, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Y está pidiendo que Dios actúe conforme a su amor leal, conforme a su fidelidad. Y quiere saber, y está preguntando, ¿va a ser Dios fiel a su carácter? ¿Va a actuar de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a cómo él es? Pero hay que recordar que el salmista empieza enfatizando la misericordia y la bondad y la fidelidad de Dios. Por ello el salmista sabe. Y el salmista quiere exaltar a Dios y no quiere que Dios sea deshonrado. Y por ello, al mencionar aquí estos atributos de Dios, ahí en versículo 49, dice, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Mencionando esa misericordia, ese amor leal y esa fidelidad, esa verdad que permanece. Es que Dios quiere que, perdón, el salmista quiere que Dios actúe conforme a sus promesas. Porque si Dios no actúa, aparentará que Dios no va a cumplir. Que Dios no va a hacer de acuerdo a su palabra. Y entonces las naciones se van a poder reír y van a poder decir, mira, un Dios que no cumple, que es infiel. Pero por eso el salmista dice, ¿dónde estás? ¿Dónde están tus misericordias y tu fidelidad, tu verdad? Por ello el versículo 50, el 51, dice, Señor, acuérdate de lo oprobio de tus siervos. Oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Y entonces el salmista está intentando que Dios vea la situación del pueblo de Dios, la situación del ungido, y cómo los enemigos han oprimido, los enemigos le han desgraciado, han abusado de él. Ese término oprobio ahí en versículo 50 es un término que se refiere a desgracia o abuso. Y ahí en versículo 51, ese término deshonrado se refiere a reproche, le han reprochado. Los enemigos se jactan y piensan que lo han hecho por su propia fuerza y que sus dioses falsos son más poderosos que el Dios verdadero. Y por ello quiere el salmista que Dios actúe. Pero aún en medio de las circunstancias en las que se encuentra, aún cuando aquí en estos versículos, en versículo 50 y 51, básicamente lo que está preguntando es, ¿va a actuar Dios rectamente? ¿Va a juzgar inmediatamente al malo? ¿O incluso actúa Dios con rectitud si no juzgar inmediatamente al malo? Lo cual realmente nos ayuda a entender, y luego el Nuevo Testamento nos ayuda a entender que es por la paciencia de Dios, que Dios quiere que todos se arrepientan y que vayan y que le busquen a Él. Pero aquí el salmista, aunque no entiende todo lo que está ocurriendo, él sigue creyendo y confiando en que Dios es fiel, que Dios es misericordioso, y por eso termina el Salmo en versículo 52 cuando dice: ¡Bendito sea Jehová para siempre! Amén y amén. Ahora ese término amén significa verdaderamente, o de una manera firme, por ahí enfatiza esta firmeza y es un sinónimo de la fidelidad, de que Dios permanece fiel. Y es que Yahweh continúa siendo fiel, aunque no entiendas lo que sucede. Así que sigue confiando en Dios, confiando en su fidelidad, confiando en su misericordia, aunque no entiendas lo que sucede. Vamos a terminar en oración.